voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Para mí el primer reto es volver a retomar como la idea de modelar hasta donde la naturaleza humana lo permita un servidor público que de la vía en que se identifique de la misma manera en cualquier parte del país.
Lo que queremos es no solamente confíen y crean, sino que también se sientan respaldados por la autoridad de policía para que cada policía que vean en la calle lo consideren su amigo, su protección.
La corrupción afectaría la construcción de paz y el desarrollo del país en el sentido en que, primero, la confianza, es decir, es imposible confiar en que un Estado que tiene esos niveles de corrupción va a implementar adecuadamente los distintos planes y proyectos que van a salir del posconflicto.
Llegamos una vez más a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que, como todas las semanas, se conectan con nosotros a través de diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Hoy les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Y hoy, en Voces Unidas, estaremos hablando del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra o conmemora cada 9 de diciembre. Y es que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue un gran logro para la organización internacional debido a que significó llevar la lucha contra la corrupción a la agenda mundial. Esta convención fue firmada por 95 estados en diciembre de 2003. Colombia aprobó su completa adhesión a la convención a través de la Ley 970 de 2005. Hoy Colombia quiere ir más allá con un importante convenio entre la DIAN y UNODC, de la que nos estará hablando más adelante nuestra invitada de hoy. Ella es Juanita María Ospina Perdomo, experta legal anticorrupción de UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Juanita, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Juanita, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas han estado muy activas esta semana. Los invito a conocer en la ONU en minutos muchas de estas acciones. Escuchemos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. El programa Colombia nos une del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, invitan a toda la ciudadanía a participar en el Foro de Buenas Prácticas en Materia de Participación de la Sociedad Civil en Espacios Deliberativos, que se realizará este lunes 11 de diciembre. El evento tiene como objetivo exponer casos exitosos de participación ciudadana en la elaboración de políticas migratorias de la mano de panelistas nacionales e internacionales. También abre la puerta al diálogo con organizaciones no gubernamentales, la academia, el sector privado y las organizaciones de colombianos en el exterior relacionadas con el tema, durante el foro que tendrá lugar en el Hotel Capital de Bogotá. Además de conocer las buenas prácticas que se ejecutan en países como Chile, Perú y Costa Rica en materia de participación ciudadana, los asistentes tendrán un espacio de deliberación alrededor de la política migratoria en Colombia. Para participar, inscríbase enviando sus datos al correo colombianosune@cancilleria.gov.co. Manos a la Paz tiene nuevo aliado, la iniciativa Estado Joven del Ministerio de Trabajo, que es apoyada por Función Pública. La unión fue formalizada el pasado martes 28 de noviembre durante el Encuentro Nacional de la Cuarta Generación de Jóvenes Manos a la Paz, evento que da cierre al semestre en el que más de 300 universitarios aportaron sus conocimientos en favor de los municipios más afectados por el conflicto. La articulación de Estado Joven con Manos a la Paz fue formalizada a través de un acuerdo firmado por la ministra de Trabajo Griselda Restrepo, la directora de Función Pública Liliana Caballero, el alto consejero para el posconflicto Rafael Pardo y el director de país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Pablo Ruiz. El acuerdo de cooperación busca ampliar y facilitar las oportunidades laborales de jóvenes universitarios para que desarrollen sus prácticas profesionales en beneficio de los territorios que fueron más afectados por el conflicto armado, interesados en aportar sus conocimientos para la construcción de paz territorial y desarrollo sostenible. Ruiz, director de país del PNUD, destacó el espíritu entusiasta que los jóvenes han demostrado a lo largo de 2 años de funcionamiento del programa, puesto que las nuevas generaciones tienen disposición y energía para construir paz y el desarrollo en los territorios. Además, afirmó que el 98% de los jóvenes que han participado en estos 2 años con Manos a la Paz califica su experiencia de aprendizaje como satisfactoria o muy satisfactoria. Declaró estar convencido de que al conocer realidades y experiencias de vida inimaginables, siempre queda un aprendizaje maravilloso y se siembra una experiencia satisfactoria. Desde 2016, el programa ha vinculado a 1.223 jóvenes pasantes de 85 universidades del país, quienes han aportado sus manos a la paz al servicio de 263 municipios en 23 departamentos de Colombia. El programa ha recibido financiamiento del PNUD, del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto en Colombia, y durante el último año fue financiado principalmente por la Unión Europea. También se ha apoyado en alianzas territoriales con USAID y el Consejo Británico en Colombia. Esta articulación formalizada entre los programas Estado Joven y Manos a la Paz permite fortalecer el desempeño institucional y la construcción de capacidades para la paz en más municipios priorizados por el posconflicto, a través de jóvenes talentos con altos estándares de formación académica y vocación hacia el servicio público. En el 98 aniversario de su fundación, Avianca firma con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF una alianza encaminada a apoyar los programas de educación de los niños, niñas y adolescentes de América Latina. Consciente de la importancia que tiene para el futuro de la región poder brindar educación de calidad a los niños de esta geografía, mediante este convenio con UNICEF, Avianca da marcha a la implementación del aplicativo Click for Change de Amadeus, permitiendo a sus clientes impulsar los programas de educación de UNICEF en los países de la región. De este modo, los viajeros tendrán la posibilidad de hacer efectivos sus aportes al momento de adquirir sus viajes en línea. Gracias a esta alianza con UNICEF, Avianca se convierte en la primera aerolínea latinoamericana en implementar el aplicativo de donaciones Click for Change en su página web. María Cristina Perceval, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, manifestó que existen 14 millones de motivos para que la alianza Unidos por la Educación entre UNICEF y Avianca sea un maravilloso desafío, pues hoy en América Latina y el Caribe, 1.6 millones de niños no acceden a educación preprimaria, 3.6 millones no asisten a la escuela y 10.4 millones de adolescentes no están en la escuela secundaria. Cada viajero a partir de ahora tendrá la inmensa posibilidad de contribuir para que el derecho a la educación de todos los niños alce vuelo. La firma del convenio fue precedida por el director de Ciudadanía Corporativa de Avianca, John Caracatsianis, y el representante en Colombia de UNICEF, Roberto de Bernardi. Adicionalmente, se hicieron presentes como testigos de honor la vicepresidente de Amadeus para América Latina, Victoria Huertas, y los embajadores de buena voluntad de UNICEF, Belki Arizala, Iván Lalinde, Aida Morales, Joana Morales y Daniela Álvarez.
Muy buen trabajo de todo el equipo periodístico de Voces Unidas. Les recuerdo que hoy estamos desde las oficinas de UNODC con Juanita María Ospina Perdomo, experta legal anticorrupción de UNODC. Empecemos, Juanita, por contar a nuestros oyentes, ¿qué contiene el mensaje de UNODC contra la corrupción para 2018?
Bueno, Dagoberto, muchas gracias. Como mencionabas ahorita, cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción como una forma de generar conciencia precisamente de la importancia de luchar contra este flagelo que nos afecta a todos, a toda la sociedad en general, y difundir también el rol que cumple la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito frente a este propósito y para cumplir con el mandato de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Este año la campaña es Unidos contra la Corrupción para el Desarrollo, la Paz y la Seguridad, y está vinculada a todos los objetivos de desarrollo sostenible que se fijaron en 2015, que es la Agenda de 2030 y que contiene 17 objetivos específicos, en donde todos los países se comprometen para lograr precisamente unas condiciones básicas de sostenibilidad a largo plazo. Digamos que dentro de esos objetivos podemos destacar el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, agua limpia, reducción de desigualdades, paz, justicia e instituciones sólidas. Y un poco la conclusión es que ninguno de estos objetivos se puede lograr en un contexto donde exista corrupción. Básicamente la corrupción se convierte en el gran problema que impide el desarrollo de cada uno de estos objetivos que se ha fijado dentro de esa agenda mundial. Incluso se estableció que cada año se pierde 10 veces más dinero del que se invierte en temas de asistencia oficial para el desarrollo, y esto obviamente tiene un impacto en la educación, la sanidad, la justicia, la democracia, la prosperidad, el desarrollo, etc. Es por eso que la campaña es precisamente para que todos trabajemos unidos contra la corrupción como una forma de lograr el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible y esta agenda que se ha fijado a nivel global para el mediano y largo plazo.
Bueno, importante, unidos contra la corrupción, y una cifra importante, 10 veces, se pierde 10 veces más dinero del que se invierte en desarrollo. Y vemos que se oye muchísimo que la corrupción crece cada vez más. ¿Qué está haciendo UNODC para que más personas se sumen en Colombia a la celebración del Día Internacional contra la Corrupción?
Bueno, nosotros somos los custodios de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ahí está nuestro mandato. Un poco lo que nosotros hemos querido es generar diferentes espacios donde precisamente los diferentes actores a quienes se dirige la convención, estamos hablando de sector público, sector privado y sociedad civil, se sumen a conmemorar este día. Recordemos la importancia de trabajar unidos contra la corrupción, además sobre todo haciendo énfasis sobre el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual entendemos que este no es un asunto de un único sujeto dentro de la sociedad, sino que todos asumimos un rol en la prevención y lucha contra este flagelo. Y adicionalmente, pues lo que hacemos es, generar estos espacios. Concretamente este año, el 12 de diciembre, vamos a conmemorar este día en un evento que estamos realizando conjuntamente con la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia, que se denomina Mis Principios, Mi Mejor Contribución, y donde vamos a tocar varios temas asociados al fenómeno, tocando temas como las tecnologías de la información al servicio de la lucha contra la corrupción, la importancia de la formación en ética y valores como un mecanismo para la prevención contra la corrupción, y en donde además vamos a presentar varios de los resultados que hemos adelantado o que hemos logrado este año en virtud de un convenio que tenemos actualmente con la DIAN.
Creo que para todos es importante conocer esto y, ojo, todos asumimos un rol en esta lucha contra la corrupción y tener en cuenta también esta frase, mis principios, mi mejor contribución. Es hora de escuchar voces desde el Estado, más exactamente desde la Inspección General de la Policía Nacional de Colombia.
Voces para el análisis.
Cordial saludo, soy el general Carlos Mena, Inspector General de la Policía Nacional de Colombia. Lo que se destaca es la interinstitucionalidad en la lucha contra la corrupción, es decir, que toda la capacidad del Estado, todas las instituciones, estamos alineados, articulados para combatir la corrupción en todos los niveles, en coordinación con las instituciones y órganos de control, y en fin, todas las instituciones en el marco de la ley anticorrupción, que es la ley 1474 del año 2002. La Policía Nacional ha implementado la política integral de transparencia policial, en donde ha visibilizado cuatro grandes dimensiones. La primera, la dimensión de derechos humanos; segunda, la dimensión de asuntos internos; la tercera, la dimensión de atención y servicio al ciudadano; y cuarta, la dimensión de resolución de conflictos. Todas ellas articuladas para prevenir cualquier acto de corrupción. Tenemos algunos aspectos fundamentales. En primer lugar, con toda la capacidad institucional, prevenir y combatir la corrupción de todos sus funcionarios, es decir, de 182.000 mujeres y hombres policías que componen la institución. En segundo lugar, la rendición de cuentas con el despliegue de toda la institución, no solamente el señor director general, sino también todos los directores, todos los comandantes, incluso hasta llegar a la unidad básica como es el CAI y el cuadrante de policía. En tercer lugar, la Policía Nacional está dando acceso a la información de manera fácil. Último lugar, la corrección y la sanción, pero una sanción que tiene que ser a tiempo, una sanción que tiene que ser proporcionada a la falta. Los principios y valores son el bastión fundamental de todos y cada uno de los funcionarios de nuestra institución. Para nosotros, formarlos a través de las escuelas de la Policía Nacional como líderes comunitarios, en quienes se va a depositar la confianza por parte de la institución y la confianza por parte de la comunidad, con un servicio hacia la comunidad y trabajando por la comunidad. Lo que queremos es no solamente confíen y crean, sino que también se sientan respaldados por la autoridad de policía, para que cada policía que vean en la calle lo consideren su amigo, su protección, a alguien en quien confiar.
Era el general Carlos Ramiro Mena Bravo, inspector general de la policía, y nos hablaba, entre otras cosas, del esfuerzo del sector público en la lucha contra la corrupción. Pero, Juanita, ¿cuál es el rol de UNODC en la prevención de la corrupción en el sector público?
Bueno, Agüerto, como te mencionaba, nosotros somos los custodios de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el instrumento más importante, más completo y global que existe para la prevención y lucha contra este fenómeno. Y precisamente uno de los puntos centrales de la convención gira en torno a los mecanismos de prevención del fenómeno, un poco asociados a que no podemos seguir esperando que se materialicen actos de corrupción, porque las consecuencias son muy gravosas y por mucho que mejoremos los mecanismos de sanción, jamás vamos a volver al estado anterior y lo que hemos perdido es aún mayor que lo que podemos llegar a recuperar. En este sentido, son varios los mecanismos que trae la Convención para temas de prevención y es en lo que hemos venido trabajando como Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Puntualmente nosotros hemos querido prestar asistencia técnica a las diferentes instituciones del Estado que así lo han demandado. Por ejemplo, hemos trabajado muchísimo en fortalecimiento de los valores y la gestión ética al interior de las entidades. Por ejemplo, este año hicimos un trabajo muy interesante con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hemos trabajado con la Policía Nacional, estamos trabajando actualmente con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hemos participado también activamente en ejercicios de formación con la Superintendencia de Sociedades, con la Secretaría de Transparencia. En general hemos hecho gran cantidad de talleres en todo el territorio nacional donde hemos invitado a las autoridades del Estado, estamos hablando de los organismos dedicados a la investigación y sanción de la conducta, pero también a quienes integran las comisiones de moralización. Todo esto orientado a qué, por un lado al fortalecimiento de la ética en las instituciones, entendiendo que la formación en valores y en ética son un mecanismo de prevención contra la corrupción, en fortalecimiento de capacidades y conocimientos técnicos, esto parte desde sensibilización frente a lo que es la corrupción y además entender sus consecuencias y cómo esto está afectando a la sociedad, vinculada más a los objetivos de desarrollo sostenible, también fortalecimiento de capacidades para la investigación y sanción, entre otras también generando recomendaciones concretas sobre cómo deben ser los mensajes o cómo abordar estas investigaciones para generar también un mensaje de disuasión y de esta forma prevenir la conducta, es decir, por el temor a la consecuencia me abstengo de realizar el comportamiento. Asimismo, hemos tratado de fortalecer que se generen prácticas de prevención. Puntualmente hemos trabajado muchísimo en los sistemas de gestión de riesgos de corrupción, alineada además con el mandato que existe desde el Estatuto Anticorrupción en el año 2011, que obliga a las entidades del Estado a tener programas anticorrupción y atención al ciudadano, siendo uno de los componentes la gestión de riesgos de corrupción. Hemos tratado de fortalecer capacidades y competencias en este sentido, capacitando en territorio a los diferentes organismos del Estado y además también orientado a fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas, entendiendo que estos ejercicios fomentan la transparencia y la moralidad de las entidades, entre otra variedad de mecanismos en los que hemos venido trabajando durante todo el año y que esperamos seguir trabajando.
Bueno, habla usted de mecanismos de prevención, ¿no? Y pues siempre nos han dicho que es mejor prevenir que curar. ¿Y cómo toma la gente de las instituciones esta capacitación?
Pues hasta ahora hemos tenido una participación bastante positiva, incluso cada día más demandan o nos solicitan más nuestra compañía. Recientemente, por ejemplo, estuvimos en Norte de Santander brindando una capacitación a todos los funcionarios de alcaldías, gobernación, Contraloría, Procuraduría de toda la región. Es decir, existe una preocupación bastante importante que muestra el interés de trabajar en la prevención y lucha contra este fenómeno y claramente asociado a la prevención, precisamente porque ya se ha visto que la sanción no basta y hay que fortalecer y adelantar las barreras de protección, y existe un compromiso bastante importante. Como te mencionaba, Agüerto, nos han solicitado cada vez más ejercicios de formación, de acompañamiento y de fortalecimiento de capacidades institucionales.
Se nota que es un trabajo grande esto de la lucha contra la corrupción, pero lo más importante, Juanita, es que hay interés por parte de muchos servidores públicos por capacitarse y participar en esa lucha. Quiero invitarlos a escuchar otra importante voz desde la DIAN. Ella es la subdirectora de gestión de control disciplinario interno de la DIAN.
En su propia voz.
Mi nombre es Clara Nieves Silva Pérez, felizmente funcionaria de la DIAN. En este momento ejerzo las funciones de subdirectora de gestión de control disciplinario interno. Desde el proceso disciplinario, que es el área que lidero en este momento, se hace un trabajo preventivo a propósito de los insumos que nos arrojan las acciones correctivas que tenemos a cargo. El ejercicio disciplinario es en principio correctivo, es decir, se presenta una queja sobre una conducta irregular y nosotros tramitamos un proceso disciplinario y de allí podemos tomar una decisión que pues eventualmente puede ser una sanción a un servidor. Ese tipo de procesos, aunque no terminen en un fallo sancionatorio, nos muestran unas conductas que son reiterativas en el comportamiento de los funcionarios de la entidad. Este año hicimos un trabajo que se llama, el taller lo llamamos Soy Legal, Enseño con mi Ejemplo, y la dinámica que se usó fue que un líder de cada grupo que iba a hacer el ejercicio, digamos, fuera moderador y dirigiera a los funcionarios a que realizaran ciertas actividades, pero fundamentalmente el protagonismo lo tenía el funcionario mismo, no el moderador, ¿no? Sino el funcionario mismo haciendo los ejercicios de reflexión frente a cómo resolvería unos dilemas éticos que le propusimos y cómo se veía en los videos que nosotros les propusimos sobre las conductas que se presentan con mayor reiteración en nuestros procesos disciplinarios, cómo se veía a sí mismo frente a esas conductas o si las observaban otros compañeros. La corrupción es un tema que tiene mucho de largo como de ancho. Finalmente, definirla no ha sido un tema pacífico, ¿no? Pero, digamos, se ha llegado como a un cierto acuerdo en el sentido de señalar que cuando yo uso los fines o los medios del Estado o los instrumentos del Estado para ganarme un provecho o para darle provecho a otra persona que no es del Estado o tuerzo un poco el sentido de la función pública, pues estamos en presencia de corrupción. Por eso creemos que con esas pequeñas acciones sí se pueden hacer grandes cambios, porque hay personas que de pronto en un entorno un comportamiento se les vuelve natural, normal, y ya se empieza a volver normal. La costumbre empieza a hacerlo o a hacerlo o a mostrarlo como si fuera una cosa natural, normal, legal, adecuada, y no es así. Para mí el primer reto es volver a retomar como la idea de modelar hasta donde la naturaleza humana lo permita un servidor público que de la DIAN que se identifique de la misma manera en cualquier parte del país. La segunda es superar el tedio que a la gente le producen los temas de ética. Le pareciera que eso no fuera un asunto importante. Esa es otra cosa que nosotros debemos vencer, porque realmente si nosotros éticamente logramos sostener a la entidad, todas las demás cosas se tendrán que dar por añadidura. Las grandes victorias se consiguen con pequeñas acciones.
Acabamos de escuchar a Clara Nieves Silva Pérez, y ella nos describía el trabajo que está desarrollando la DIAN para fortalecer el concepto de integridad y ética como mecanismo para prevenir la corrupción. A propósito, Juanita, ¿qué resultados podemos destacar de los que se han obtenido en esta alianza con la DIAN?
Bueno, en este trabajo con la DIAN nosotros nos hemos reunido con más de 800 personas de la entidad y de además interesados directos en la gestión de la DIAN, en donde claramente se ha hecho este ejercicio de sensibilización. Claramente existe un interés y un compromiso por parte de los funcionarios de la entidad para integrar dentro de sus propios procesos herramientas que les permitan prevenir y luchar efectivamente contra este flagelo que tanto nos afecta como sociedad, además vinculado al aspecto misional de una entidad como la DIAN, en donde claramente se centra una parte muy importante que permite toda la gestión del Estado en el marco colombiano. Claramente también hemos identificado todas estas oportunidades de mejora, aspectos en los que debemos trabajar en términos de transparencia, integridad y rendición de cuentas dentro de la entidad. Además, también ha sido muy positivo porque hemos identificado una cantidad de aspectos a destacar. Es decir, muchas veces este trabajo se centra en identificar los problemas y dejamos de lado todas estas iniciativas que se han venido adelantando tanto a nivel central como a nivel seccional, porque este trabajo se hizo también en territorio. De hecho, de estas más de 800 personas entrevistadas, 735 pertenecen al nivel seccional de la entidad, y en donde hemos identificado una cantidad de iniciativas importantes que pues consideramos son buenas prácticas y que ahora queremos potencializar. A nivel de resultados ya obtenidos, podemos decir que tenemos un documento integral de diagnóstico que ya hemos validado con la entidad y que además se presenta en un momento totalmente oportuno, porque recientemente se expidió el modelo integrado de planeación y gestión que trae una serie de retos para las entidades del Estado para que alineen precisamente todos sus procesos de control interno, control de calidad y gestión interna, y que claramente toca puntualmente con este convenio que hemos hecho nosotros con la DIAN y que además ya estamos integrando dentro de este diseño de plan de asistencia técnica que vamos a lanzar el próximo 12 de diciembre, en donde la idea es proponer acciones concretas en el corto plazo en el que vamos a apoyar a la DIAN para precisamente fortalecer sus procesos de transparencia, integridad y rendición de cuentas. Puntualmente vamos a trabajar en el fortalecimiento de instancias de articulación y coordinación, que insisto está totalmente ligado al modelo integrado de planeación y gestión, y que además va a permitir que esa estructura que actualmente tiene la entidad a su vez se fortalezca, trabajen de la mano conjuntamente en temas de anticorrupción y gestión ética, y paralelamente en una herramienta que vamos a desarrollar y esperamos entregar antes de febrero del próximo año, que es un manual de gestión de riesgos de corrupción, precisamente fortaleciendo lo que mencioné previamente, y es la importancia de identificar, medir y mitigar los riesgos de corrupción a los que se enfrentan las diferentes entidades del Estado. Aquí lo vamos a trabajar aterrizado a lo que es la actividad de la DIAN, es desarrollando además catálogos de tipologías que permitan prevenir y luchar efectivamente contra el fenómeno, pero que además potencialicen los mecanismos de denuncia que tiene la misma entidad, así como la agencia ITRC, y que de esta forma todos unidos trabajemos en la lucha contra la corrupción.
Bueno, muy bien. Y sabemos que, pues como siempre decimos, los buenos somos más. Hay mucha corrupción, pero hay gente que se queda callada. Pero cuando una persona se da cuenta que está ocurriendo un acto de corrupción, ¿qué debe hacer?
Bueno, lo que deberíamos hacer en primer lugar es denunciarlo, entre otros porque en muchas ocasiones y sobre todo atendiendo a determinados roles, el no denunciar actos de corrupción también nos hace responsables del acto de corrupción mismo. Acudir a todos estos mecanismos de denuncia que ya nos brinda el Estado colombiano para precisamente generar acciones eficaces contra la corrupción. Estamos hablando de las denuncias administrativas, penales, al interior de las mismas entidades. Todas las organizaciones tienen una línea de PQRS, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, y tienen otras específicamente líneas de denuncia, líneas anticorrupción. Entonces, es hacer uso de todos estos mecanismos, la gran mayoría de ellos con garantía de confidencialidad. Incluso si se quieren presentar denuncias anónimas, esto es posible cuando existe un temor en términos de seguridad, pero realmente necesitamos denunciar los actos de corrupción, pues no de otra forma vamos a lograr luchar de manera efectiva contra este fenómeno. A veces existe un temor generalizado que suele ser en la mayoría de los casos infundado, pero muchas veces excusados en situaciones que son excepcionales. Todos de alguna forma nos unimos al acto corrupto, cada vez lo toleramos más y empezamos a normalizar conductas que claramente debemos rechazar. Y asumir el rol que tenemos, por un lado no realizando actos de corrupción, eso ya es un aporte fundamental, y por actos de corrupción es ignorar no solamente aquellos grandes actos, sino también los pequeños actos de corrupción que realizan las personas día a día, botar basura en la calle, colarse en una fila, hacer trampa en un examen en la universidad o en el colegio. Realmente si nosotros nos concientizamos frente a estos pequeños actos de corrupción y dejamos de realizarlos, ya estamos haciendo un aporte fundamental rescatando los actos positivos, es decir, también generemos incentivos a quien sí trabaja de acuerdo con la norma y quien sí está teniendo un actuar correcto y transparente.
Bueno, pues precisamente, Juanita, los periodistas de Voces Unidas quisimos averiguar qué tanto conocemos los colombianos de los efectos de la corrupción. Preguntamos a ciudadanos de diferentes regiones del país, ¿cuáles son los efectos de la corrupción frente a la construcción de la paz y el desarrollo del país? Esto nos dijeron.
Voces que enlazan opiniones.
Yo considero que la corrupción afecta a la construcción de paz y al desarrollo del país, porque cuando existe la corrupción, los menos favorecidos, como siempre, son ignorados y sus derechos también. Entonces, al no tenerse en cuenta las poblaciones vulnerables, no creo que sea posible que haya un desarrollo en todo el país y tampoco creo que sea posible que se pueda lograr una paz.
La corrupción afectaría la construcción de paz y el desarrollo del país en el sentido en que, primero, la confianza, es decir, es imposible confiar en que un Estado que tiene esos niveles de corrupción va a implementar adecuadamente los distintos planes y proyectos que van a salir del posconflicto y que van a ayudar al desarrollo del país. Y en segundo, pues precisamente porque hay niveles de corrupción tan altos que muchas veces estos planes no se van a llevar ni siquiera a cabo. Entonces, en ese sentido, es muy difícil que asuntos como la reforma rural o reformas a la justicia que son necesarias vayan a suceder debido a que hay unos intereses de por medio que están por encima inclusive de la misma paz y el desarrollo del país.
Yo considero que se pierde mucha credibilidad y se pierde el ánimo con que todo el pueblo ha apoyado todas las iniciativas para lograr un avance en la paz. Se sabe que no es fácil, que no es rápido que se va a lograr, pero la corrupción es la peor piedra que se puede atravesar para el proceso de paz.
Bueno, yo pienso que la corrupción no es solamente un problema de las élites políticas y de las personas que controlan el poder y en el gobierno en general, sino que es un problema de todos. Pienso que afecta, ya que genera la inequidad e injusticia social. Digamos que Colombia está en uno de los países más altos en este sentido de injusticia social e inequidad, y lo que hace la corrupción es acentuar más esta diferencia. Entonces las personas que no tienen acceso a todas las oportunidades que de desarrollarse y ser alguien en la vida, pues van a generar ciertos problemas de desórdenes y guerrillas que pues tanto hemos vivido. Pienso también que esos dineros que se roban en la corrupción dejan de destinarse al desarrollo de vías que tanto adolecemos en estos momentos. Obras que deberían haberse terminado hace unos bastantes años, hasta ahora se están terminando por este mismo sentido. En la medida en que la corrupción también afecte el dinero público, pues a nosotros los ciudadanos de a pie nos va a afectar más, ya que el gobierno va a necesitar mayores y impuestos. Digamos que eso pues va a tocar nuestro bolsillo.
Bueno, Juanita, esas eran las respuestas de los ciudadanos. ¿Qué tanto conocen los colombianos de los efectos de la corrupción?
Pues claramente está bastante alineado también con lo que hablábamos al inicio, y es cómo precisamente la corrupción se vuelve un impedimento para el cumplimiento de nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Efectivamente, no vamos a poder crecer económica, socialmente, políticamente, no puede haber unas condiciones de paz, de sostenibilidad, mientras que existan actos de corrupción, puesto que todos esos esfuerzos y todo lo que avanzamos termina desviándose por actos de terceros que tienen una prioridad por la satisfacción de sus propios intereses. Entonces, realmente tenemos una visión bastante importante de lo que son esos efectos, e incluso podríamos sumarles muchísimos más, porque a veces nos quedamos incluso con el costo del soborno o el costo inmediato que genera la corrupción y se nos olvida ese costo a largo plazo. Entonces, cuando un funcionario se apropia de recursos que van para una obra, pensamos en esa apropiación, no en el tiempo que nos va a costar ahora esa obra, en cómo se afecta la infraestructura, cómo se afectan quienes tienen vivienda cerca a esa obra o los mismos establecimientos de comercio, cómo afecta esto la confianza en las instituciones, que es algo en lo que nosotros debemos trabajar, e incluso cómo también empieza a generar esa tolerancia que a veces sale de las proporciones incluso aceptables, en donde casi que ya hemos normalizado los actos de corrupción y casi que agradecemos cuando el corrupto solo se apropia de pocas cosas sino de muchas, con lo cual pues es una forma también de empezar a ser parte del acto corrupto. Entonces claramente podríamos sumar otra cantidad de consecuencias, pero los ciudadanos pues tienen una visión bastante acertada.
Bueno, sí, a veces decimos, ese tipo robó, pero al menos hizo algo. Pero es que no debe ser así, ¿no? En ningún momento. ¿Qué experiencias, Juanita, podemos decir, experiencias positivas, resultaría en la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en Colombia de cara al sector público?
Bueno, realmente, pues la convención como toca desde diferentes perspectivas, digamos que la convención puntualmente hace referencia a la penalización y sanción, es decir, al compromiso de como mínimo incluir una serie de conductas y fortalecer esas instancias de aplicación y sanción en la ley. Tiene unos mecanismos de prevención, tiene unos mecanismos de persecución de activos derivados de la corrupción, así como el fortalecimiento de instancias de asistencia y cooperación internacional. Cuando nosotros lo miramos a raíz de su aplicación, claramente vemos un impacto importante en las diferentes sociedades. Es decir, precisamente se ve esa transición de la sola persecución y la búsqueda de llevar a la cárcel a los corruptos, y entonces ver es cómo subimos las sanciones, que sean multas más grandes, que sean las sanciones de cárcel a mayor tiempo, ausencia de beneficios, y ya se observa que ya la lucha contra la corrupción es un poco más integral y empieza por cómo vamos a prevenirlo. Entonces tenemos que generar códigos de conducta. Por ejemplo, recientemente se expidió el Código de Integridad de la Función Pública, que busca generar unos estándares generales a las entidades del Estado en términos de formación ética, con una caja de herramientas que va a soportar todo el proceso de formación, además de la conciencia de las entidades de la importancia de adoptar ese fortalecimiento de gestión ética y sus propios códigos de conducta, que además se ha replicado en el sector privado. Adicionalmente vemos que está toda la dinámica de enfoque basado en riesgo, que es un tema que en principio pareciera ser novedoso. Por primera vez en Colombia se habló de ello en el año 2011 con el Estatuto Anticorrupción, que crea el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en donde ya empezamos a hablar de la importancia de gestionar el riesgo de corrupción, que hace parte de los mecanismos de prevención. Ya vemos que hay una serie de políticas e iniciativas, no solamente a nivel país, sino también al interior de las instituciones, orientadas a prevenir la corrupción, como puede ser generar iniciativas o actividades dinámicas de formación en anticorrupción, donde puede haber planes internos dentro de las organizaciones con mensajes claros a la ciudadanía, a las contrapartes o a sus propios funcionarios, un fortalecimiento de los procesos disciplinarios internos, o en general una cantidad de iniciativas que le apuntan a cumplir con esos mecanismos de prevención, así como de sanción. Y por supuesto tenemos también una serie de mecanismos que se han implementado en Colombia orientados a la persecución efectiva de los activos derivados de la corrupción. Un ejemplo de ello es la reforma de la Ley de Extinción de Dominio en el año 2014, así como la generación permanente de nuevas iniciativas normativas que le apuntan al cumplimiento de la convención, como puede ser el decreto PEP, que surgió en este año, en donde podemos ver que hay otra serie de normas que se están tramitando orientados, insisto, a fortalecer la prevención y lucha contra el fenómeno. Entonces, en términos de impacto, podríamos decir que existe una mayor conciencia, que sí existe una sensibilización frente a las causas y consecuencias del fenómeno de la corrupción, y si bien existe trabajo por hacer, por supuesto, pues los esfuerzos nunca serán suficientes y nunca se agotarán cuando se trata de prevenir y luchar efectivamente contra la corrupción. Sí podemos ver que varias de las disposiciones de la convención hoy se están aplicando y además existe un interés en aplicarlas, es decir, hace parte de los puntos principales dentro de la agenda de todos los países, con lo cual pues vamos a tener en el corto plazo, esperemos, resultados efectivos en la lucha contra el fenómeno.
Y la verdad es que sí, cada vez se ve que se está persiguiendo más la corrupción y algunos funcionarios o políticos van a la cárcel por este tema. Y si a eso le sumamos que se está trabajando en la prevención, pues indudablemente los resultados van a llegar. Ahora vamos a escuchar la voz desde la academia, la voz experta.
La voz experta.
Yo me llamo María Margarita Zuleta, me conocen como Paca Zuleta. Actualmente trabajo en la Escuela de Gobierno, se llama Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Dicto una clase de implementación de políticas públicas y trabajo en investigación sobre corrupción. El fenómeno de la corrupción es un fenómeno complejo porque en primer término no hay como un acuerdo entre la mayoría de las personas que tratan el tema sobre qué es corrupción. Y a veces no hablamos el mismo lenguaje. Alguien está pensando que está hablando de corrupción cuando la persona de enfrente está pensando que está hablando de otro fenómeno. Creo que hay que tener en cuenta. Es que corrupción hay como hay delito. Generalizar el tema de la corrupción es muy difícil y no nos lleva a tomar decisiones inteligentes, sino nos lleva a tomar decisiones por salir del paso. Nosotros nos la pasamos hablando de la corrupción privada y la corrupción pública. Y es importante tener la distinción. No quiero perder de vista y no quiero que pierdan de vista de que la corrupción privada también afecta al interés público. En primer término, para hablar de cómo evitar la corrupción, yo lo primero que pensaría es que la información conduce a la transparencia. Y la transparencia es un medio, no es un fin. Nosotros con las bases de datos públicas podemos mirar cómo se hace el gasto público, cómo se toman las decisiones, cuál es el razonamiento que hay. Todas esas decisiones de gasto público, si nosotros las tenemos a disposición de la gente, hacen análisis de esos datos, empezamos a mirar qué es lo que está ocurriendo, cómo es que se manifiesta la corrupción. Pero ahí el ciudadano tiene una función importantísima, y es que el ciudadano tiene la posibilidad de votar y de elegir y de castigar. Tenemos que pensar en cuando conocemos una manifestación, no cuando hay un escándalo, porque muchas veces conocemos manifestaciones de corrupción que no son escándalo. El soborno a un policía, la compra de un puesto en una fila. Entonces empieza a erosionarse el acuerdo social. Y tenemos un desafío, que es crear esa institucionalidad con la sociedad civil, con el ciudadano. Y esa construcción de institucionalidad nos va a ayudar a mejorar todos los indicadores de buen gobierno, incluido el control de la corrupción. Y yo creo que esa es una de las grandes apuestas para las elecciones del año 2018. Ojalá tengamos muchos más votos de los que hemos tenido usualmente en las elecciones presidenciales. Ojalá tengamos mucha más participación. Buscar que estas elecciones sean unas elecciones limpias. Y tenemos que conocer cuáles son las posturas de los candidatos para tomar decisiones informadas. Yo pensaría que el llamado es, por favor, reaccionemos. Si vemos una manifestación de corrupción, reaccionemos como ciudadanos diciendo, óigame, eso no está bien. Que haga una reflexión con sus hijos, con su señora, con la persona a la que le vio la manifestación de corrupción.
Ella era María Margarita Zuleta, investigadora de la Universidad de los Andes y exdirectora de Colombia Compra Eficiente. Nos hablaba del fenómeno de la corrupción en el sector público y la apuesta para el 2018 del Gobierno Nacional de cara a las elecciones presidenciales. Juanita, nos dimos cuenta de un concurso para jóvenes llamado así, Jóvenes No a la Corrupción. ¿De qué se trata y cómo se puede participar?
Bueno, efectivamente se implementó un concurso que se llama Jóvenes No a la Corrupción. Este concurso además también quiere involucrar a esa parte de la sociedad que a veces se nos olvida y que es fundamental en la prevención y lucha contra este fenómeno. A veces tenemos una visión sesgada y creemos que este es un problema del Estado y, como mencioné inicialmente, realmente aquí hay un aspecto es de corresponsabilidad en donde todos debemos asumir un rol, y uno de los actores supremamente importantes en esta actividad son precisamente los jóvenes, puesto que ellos son el futuro tanto en el sector público como sector privado del país. Este concurso tiene por objeto que los jóvenes participen activamente en la generación de campañas en la lucha contra la corrupción. Básicamente los requisitos es que se trate de jóvenes entre los 18 y los 28 años que residan en Colombia. Pueden hacerlo individualmente o en grupos de hasta 5 personas. Eso sí tiene que ser personas naturales, es decir, no se admite que personas jurídicas participen en el concurso. Y ellos, la idea es que produzcan un video que tiene que tener una duración máxima de 1 minuto y medio en alta definición, que nos deben entregar hasta el 23 de febrero del 2018. Lo pueden hacer en CD, DVD, en USB, o lo pueden enviar por correo electrónico utilizando herramientas como WeTransfer, un link de YouTube, etcétera. Digamos que ahí la tecnología está al servicio del concurso. La idea es que estos videos nos los entreguen antes del 23 de febrero del 2008, y un poco la idea es que el video trate sobre esa campaña orientada a sensibilizar sobre las consecuencias de la corrupción. Un poco se establece una serie de preguntas orientadoras para que precisamente los contenidos le apunten a responder una o varias de estas preguntas, como puede ser: ¿es la corrupción un virus contagioso? ¿Tú te contagiarías? ¿Por qué no hemos sido capaces de frenar la corrupción? ¿Qué harías tú para ponerle alto a la corrupción? ¿Alguna vez has hecho trampa en una prueba? ¿Eso te hace corrupto? ¿Te daría vergüenza admitir que violaste algún reglamento o norma? ¿Son ellos los del problema o somos todos los responsables de la corrupción? ¿Es la corrupción el resultado de la ausencia de principios? ¿Tienes el poder de dar el siguiente paso y empezar a actuar según la ética y el principio de solidaridad? Tenemos tantos malos ejemplos que no sabemos reconocer un buen ejemplo. ¿A ti te siguen sorprendiendo los actos de corrupción? ¿Tu conciencia tiene precio? Estas son un poco esas preguntas orientadoras que, como puedes ver, Dagoberto, un poco es precisamente que cada sujeto asuma su compromiso. No estamos hablando que queremos que nos hagan una presentación sobre la corrupción en la contratación pública. No, la idea es llevarlo un poco más al caso a caso, en donde ya participamos todos como sociedad civil, que es uno de esos actores fundamentales a los que se dirige la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y la idea es que estos videos nosotros los vamos a premiar. Va a ser un premio en tecnología y una estatuilla. Vamos a premiar primero, segundo y tercer lugar. Va a haber un comité de selección integrado por un delegado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un miembro de nuestra iniciativa hacia la integridad, una construcción entre los sectores públicos y privado, y un experto externo en materia anticorrupción. La idea es que la calificación va a premiar la creatividad, que tiene un porcentaje del 30%, el impacto en la sensibilización, que es uno de los aspectos que también nos interesa, en un 30%, el contenido temático de un 25% y el contenido artístico en un 15%. Entonces es una invitación para que todos los jóvenes participen de este concurso. La idea es precisamente que generemos propuestas innovadoras que le lleguen a la gente, por eso también esas preguntas que se han creado desde nuestra oficina. Como les digo, la idea es entregarlo antes del 23 de febrero del 2018, antes de las 5 de la tarde. Lo pueden entregar en nuestras oficinas, Carrera Séptima, número 120, 20, piso 4, Centro Empresarial Usaquén Plaza, o lo pueden enviar al correo electrónico melisa.camargo@unodc.org. Toda la información del concurso, en todo caso, la encuentran en nuestra página, la página de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia. También, si ponen en Google "jóvenes no a la corrupción", también lo van a encontrar.
Bueno, muchas preguntas generadoras que pues nos ponen a pensar, y mucho más a los jóvenes, ¿no? Porque alguna de esas preguntas en algún momento, cuando éramos jóvenes, nos pudo haber tocado. Ahora los invito a escuchar las noticias que nos trae la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
La resistencia antimicrobiana causada por la contaminación proveniente de la descarga de medicamentos y sustancias químicas al medio ambiente es una de las mayores amenazas emergentes para la salud, alertó este martes el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el PNUMA. Una nueva investigación que destaca los desafíos y soluciones emergentes en el ámbito ambiental indica que el papel del medio ambiente en la aparición y propagación de la resistencia a los antimicrobianos es particularmente preocupante. El director ejecutivo de ONU Medio Ambiente, Eric Solheim, aseguró que esta advertencia es realmente aterradora, ya que podríamos estar estimulando el desarrollo de feroces superbacterias debido a la ignorancia y el descuido. Solheim declaró en un comunicado que era necesaria una acción prioritaria e inmediata, o de lo contrario se corre el riesgo de que la resistencia evolucione con graves consecuencias. Anualmente, unas 700.000 personas mueren de infecciones debido a que los medicamentos antimicrobianos se han vuelto menos efectivos para eliminar los patógenos resistentes. Según el PNUMA, existe clara evidencia de que la liberación al medio ambiente de compuestos antimicrobianos desde hogares, hospitales, instalaciones farmacéuticas y el sector agrícola, combinada con el contacto directo entre las comunidades bacterianas, está impulsando la evolución de estos microorganismos y el surgimiento de cepas más resistentes. Resolver el problema significará abordar el uso y la eliminación de los productos farmacéuticos antibióticos, así como la liberación en el ambiente de medicamentos antimicrobianos, contaminantes relevantes y bacterias resistentes, dice el informe. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
El objetivo es movilizar a la comunidad científica, pero también a los políticos, a las empresas y a la sociedad civil en torno a un programa común de investigación y de innovación tecnológica. Una de las prioridades durante la década de las ciencias oceánicas será reforzar y diversificar las fuentes de financiación, porque en la actualidad los países dedican a este tipo de investigación entre el 0,04 y el 4% del dinero que se invierte en investigación y desarrollo. Sin embargo, hay casi 3.000 millones de personas que dependen de la biodiversidad marina y costera para sobrevivir, y los océanos absorben casi un tercio del dióxido de carbono generado por los seres humanos y atenúan así el impacto del calentamiento global. La UNESCO destaca que, pese a la importancia que tiene, la ciencia todavía no ha conseguido evaluar los efectos acumulativos que tienen las actividades humanas en los océanos y sus consecuencias en términos de contaminación, calentamiento o acidificación. Su directora general, Audrey Azoulay, pidió a todas las partes que se impliquen para coordinar los esfuerzos de investigación.
The ocean covers more than 70% of our planet.
Los océanos cubren más del 70% de nuestro planeta, pero apenas hemos explorado menos del 5%. Es nuestra nueva frontera. Tenemos muchas lagunas de conocimiento sobre los océanos, a pesar de su papel crucial para mantener nuestro planeta seguro y respirable. Azoulay recordó que para sondear el océano se necesitan barcos específicos, explorar imágenes de satélite, recurrir a robots submarinos y a vehículos sumergibles, lo que implica una inversión importante. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Bueno, ya para terminar, Juanita, para que puedan seguir nuestros oyentes y la ciudadanía en general, todo el trabajo que se viene haciendo, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, una opción es en nuestra página de internet de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, donde permanentemente pues estamos publicando los comunicados de prensa de todas las actividades que realizamos, pero adicionalmente los invitamos a seguirnos en redes sociales, @HaciaIntegridad, o en el portal de integridad www.hacialaintegridad.undc.org, en donde ustedes van a poder ver no solamente el trabajo que estamos nosotros subiendo. Este portal empresarial tiene por objeto ser una herramienta precisamente para la prevención y lucha contra la corrupción, y en redes sociales, donde permanentemente subimos no solamente lo que estamos haciendo, sino también lo que vamos a hacer. Es decir, si quieren saber de eventos, de talleres que vayamos a realizar, de actividades dentro de nuestra iniciativa o en general dentro del grupo anticorrupción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en redes sociales pueden encontrar todas las actividades, lo que estamos haciendo, tanto con sector público como es DIAN, como es Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía, etcétera, como con sector privado, como puede ser TGI, la Transportadora de Gas Internacional, como puede ser Hacia la Integridad, una construcción entre los sectores público y privado en Colombia contra la corrupción.
Entonces, contra la corrupción, mis principios, mi mejor contribución. Y es que, aunque debemos combatir hoy a los corruptos, también desde nuestros hogares debemos comenzar por inculcar a nuestros hijos los principios, los valores, para poder en un futuro tener un país transparente, sin corrupción. Se deben fortalecer los procesos de transparencia, integridad y rendición de cuentas, no solo de la DIAN, sino de todo el sector público. Recordemos, unidos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad. Llegamos así al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Juanita María Ospina Perdomo, experta legal anticorrupción de UNODC. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Nicolás Sarmiento, Jenny Silva y Andrés Macías. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de WhatsApp o de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. La próxima semana estaremos esperándolos con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.